¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 28 de enero a las 10 de la noche con 14 minutos aproximadamente, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo Podcast. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast que existan en este planeta. Y por supuesto, lo puedes encontrar a través de Facebook, facebook.com/sentimientodiablo, o a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/sentimientoporeldiablo. Primero que nada, y antes de empezar, quiero decirle a toda la banda que ya está aquí conectada y que están, pues bueno, están viendo esta transmisión, que vamos a empezar a manejar algunas dinámicas justamente para lograr pues ciertas cosillas. Tengo habilitados en Facebook, la gente que está en Facebook, tengo habilitadas las estrellas, es decir, ustedes me pueden donar estrellas. Las estrellas al final del día se van a traducir en dinero, pero les voy a explicar para qué quiero ese dinero. No quiero vivir de esto ni nada, como ustedes ya lo saben. Al final yo tengo mi trabajo, mi empleo y otras cosas de donde yo obtengo dinero. Lo que quiero aquí es que sea interesante para todos. Lo que voy a hacer con esas estrellas, con el dinero de esas estrellas que se junten, voy a comprar playeras oficiales del Toluca y se las voy a regalar. Entonces tendríamos que hacer ahí alguna dinámica interesante y todo, y pues podríamos hacerlo. Dicen por ahí que no se escucha. Les digo, los que están en la transmisión, veo que sí, la verdad es que sí, tengo una calidad de conexión no muy buena. Estoy dropeando frames. Voy a intentar bajar la calidad del stream para que les llegue lo más fluido posible. Pero bueno, esto definitivamente sí está fuera totalmente de mi alcance. No tengo nada que ver yo. Pero bueno, así es que ya lo hice y bueno, vamos a empezar. Es sin que no se escuche, a ver, quiero monitorear esto porque si no, pues vamos a tener que hacer algo, ¿no? Porque quiere decir entonces que sí está pasando algo que no tendría que estar pasando. Voy rápidamente a monitorear, una disculpa. Denme un segundo. Aquí está. ¿Dónde puedo comprar? Sí se escucha, dice Vilchis Leonardo. Sí se escucha, nunca regalas nada. Pues es que nunca he comprado nada. Y aparte no digan, he sido el único canal de YouTube que se dedica al Toluca en regalar un abono. Así es que la persona que me diga nunca he regalado nada, créanme que están en un error. Estoy viendo la transmisión. Y aquí está. Sí, se escucha muy bien. O sea, nunca regalas nada, eso sí me sonó así como que acabas de llegar. Porque insisto, regalamos un abono, ya regalamos un abono por acá. Así es que tampoco crean que ha sido sencillo. Pero bueno, ahora sí, ya dice que se escuchan muy bien, perfecto. Hay gente, Marín Fernanda también ya confirmó que se escucha bien por acá. Hugo Saldívar también ya dijo que sí, perfecto. Entonces ya vamos a continuar con esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque va a estar interesante. Pero bueno, Les digo rápidamente, el tema de las estrellas. Lo que quiero hacer con estas estrellas es, la gente de Facebook que me regale las estrellas, vamos a comprar playeras oficiales y se las voy a regalar es decir, llegan las estrellas, logramos la meta de 100,000 estrellas. Lo que vamos a hacer es comprar la playera y hacemos alguna dinámica y que alguno de ustedes se la lleve. Por supuesto también en YouTube lo que pueden hacer es participar con los superchats. Y lo mismo, en el momento que juntemos el monto para una playera, la compramos y la regalamos sin ningún problema. Así es que para eso va a ser. Ahora sí, creo que va a estar interesante lo que se viene. Tenemos un programa muy bueno. Ok, vámonos rápidamente a los temas. El primer tema y de la primera cosa que queremos hablar el día de hoy. Y esto es justamente el tema de Rubens Sambueza. ¿Qué pasó con Rubens Sambueza? ¿Qué pasó? Muy sencillo el tema de Rubens Sambueza. En algún medio de comunicación de ESPN, mejor dicho, Fútbol Picante, lo entrevistaron y pues lo que sucedió ahí es que estuvo padre. En esa entrevista, obviamente, él hablaba de su posible renovación con el Toluca. Él decía que al día de hoy no hay un arreglo, es decir, que todavía no está todo claro en esta renovación. Interesante, o sea, es decir, al día de hoy todavía no, o al menos lo que pudo dejar ver ahí. Uno. La segunda es que hay muchas cosas que pueden pasar y muchas cosas que pueden llegar a suceder. De entrada, pues no es ningún secreto, y él mismo lo dice, que siempre tuvo el sueño de retirarse con América. Sin embargo, eso no es posible. Y ahorita quiero tomar ese tema en dos sentidos y creo que van a entender de lo que estoy hablando. Esa es una. Y la segunda y la más importante de todas es que alguien, y ojo, esto no lo dijo Zambuesa, lo voy a repetir otra vez porque en verdad no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Zambuesa jamás dijo, yo quiero que venga mi hermano y con eso renuevo. Alguien en Twitter, que por cierto le mando un abrazo nuevamente al buen Che Morila, hizo la pregunta y causó un gran revuelo en redes sociales y quiero hablar un poquito de eso. Lo que dijo es lo siguiente. Si Zambuesa pusiera para retirarse aquí en Toluca, dijera, oigan, me quiero retirar jugando con mi hermano, por favor tráiganlo y yo renuevo o algo así, vamos a decirlo así como una condición. ¿Ustedes qué harían, no? Y se los pregunto a ustedes. Mucha banda, mucha gente dijo, sí, yo sí lo traería, no sé qué, que porque él es el único que se mata en la cancha, ya ven todo lo que pasa. Y mucha gente como yo pusimos el grito en el cielo y dijimos, ¿quién es Zambuesa para venir a poner una condición? ¿En qué sentido digo quién es Zambuesa? Si preguntan hoy quién es Zambuesa, es el mejor jugador del Toluca. Es la mejor contratación del Toluca en los últimos 10 años. Pero se los digo de esta forma. Cumplir caprichos, ni que fuera Cardoso. Ni que fuera Ciña. Ni que fuera Cristante. Y de ahí en fuera tal vez podríamos mencionar a dos o tres. Pero digo, es los que acabo de decir, al menos los tres, pues vamos a sumar títulos y puta, está muy difícil, ¿no? O sea, está muy cabrón. Ahora, la gente decía, yo sí traería al hermano, el hermano juega mejor que Pablo López y el hermano es un Zambuesa y no sé qué. Y yo les voy a preguntar algo. Con el apellido Zambuesa, Zambuesa lleva 13 años en el fútbol mexicano. Con el apellido Zambuesa, ¿ustedes no creen que ya haya habido promotores e incluso equipos que hayan buscado al hermano de Zambuesa? ¿Qué quiere decir esto? Que si presumen los que dicen, porque ojo, yo no puedo decir si es bueno o mal jugador, no puedo. No pongan palabras en mi boca. Jamás, jamás, así se los digo, estoy diciendo que sea buen o mal jugador, porque nunca lo he visto. Es como Rigonato. Cuando llegó y nos dijeron él es el 10, todos aplaudimos y dijimos, sí, es el mejor. Pero ya a la mera hora Rigonato no era el mejor 10 y resulta que ahorita la está rompiendo como lateral. Entonces, nunca lo hemos visto jugar o al menos yo no. Dicen por ahí que Pumas lo buscó. Sí, lo buscó y no vino. Si en verdad el jugador tuviera una calidad sobresaliente, es decir, como la de Zambuesa, etcétera, etcétera, cualquier otro equipo hubiera hecho lo imposible por tenerlo. Y ahí tienes el caso de Tigres. Tigres ve un buen jugador en donde sea y van por él y se lo traen. Eso es así, o sea, no hay más. Aunque lo haya buscado Pumas, no está aquí, es lo que quiero que entiendan. Lo pudo haber buscado el mismo Toluca, o incluso igual hasta ya lo buscó, pero por algo no está aquí. Si el jugador tuviera esa calidad inconmensurable que todo mundo presume, el jugador estaría en el fútbol mexicano, porque es muy claro, en cuanto a sueldos, en cuanto a muchas cosas, se los digo de esta forma, ninguna liga del continente americano, exceptuando la MLS, se compara con la Liga Mexicana, aunque a muchos les vaya la boca de lado y empiecen a llorar. O sea, eso se los digo así, así es, y no me lo estoy inventando. Si algo se sabe del fútbol mexicano es que aquí se paga muy bien y aparte el nivel competitivo está por encima de muchos en Sudamérica. No voy a decir que arriba de Argentina, de Brasil, porque ahorita van a empezar ahorita a llorar y van a empezar aquí a venir a decir un montón de cosas. Sin embargo, eso es un ejemplo claro que cuando hay jugadores buenos, ejemplo Argentina, pues se vienen para acá. Es ejemplo claro Agustín Marchesín. Llegó a ser portero de la Argentina, ¿no? O sea, de la selección argentina, perdón. Y así muchísimos otros. Entonces, si a mí me preguntan, yo no cumplía un capricho, que ojo. Este capricho, tampoco es que Zambuesa lo quiera, ¿eh? Yo solamente estoy diciendo y estoy respondiendo la pregunta que alguien hizo en Twitter y estas son mis razones. ¿Por qué? Porque honestamente sí, es un jugador fuera de serie, es un jugador que te aporta mucho, es el líder en la cancha, es el mejor jugador del Toluca hoy en día, la mejor contratación en 10 años y lo que quieran. Pero lamentablemente no ha ganado esa parte que creo que debe suceder. Alguien por ahí decía, pues yo sí traía al hermano y demás. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es sobreponer los intereses de un jugador por encima de la institución. Y se los digo de esta forma, ¿eh? Voy a dejar... El capricho es imaginario, exactamente. Zambuesa nunca lo ha pedido y lo quiero dejar claro, como lo acaba de decir Ninja Gaiden. Pero lo que sí quiero decir es esto. Ningún jugador debe de estar por encima de la institución. Ni para los directivos, ni mucho menos para el aficionado. Y eso es lo que quiero que entiendan. Es decir... Y ahí les va, ¿eh? Y esa es otra de las cosas interesantes. Y ojo, no estoy pidiendo, porque después ahí me van a inventar un chisme y van a empezar a hacer sus estupideces. No estoy pidiendo nada. La pregunta es, a ver, ¿recuerdan ustedes cuando se fue Alan Medina al América, que lo primero que hace es sacarse una foto de jugando con el jersey del América de niño? Y muchos, muchos voltean y... Híjole... Nos ponemos haters, si lo quieren ver así, diciendo, güey, pues si tu gran sueño en la vida era estar en el América, pues tú hubieras ido allá, cabrón. O sea, es eso, ¿no? O sea, aquí el muchacho este, Alan Medina, se dedicó más a muchas otras cosas después de su lesión que a jugar fútbol de la forma adecuada. Entonces, insisto, interesante por ahí. Y es interesante también que alguien... Una que sí podríamos considerar leyenda, el caso de Vicente Sánchez. Sale del Toluca, se va al Schalke 04 en Alemania, regresa al América, al fútbol mexicano y en el América en este caso. Besa el ¿cómo se llama? Besa el escudo del América y ya. Para toda la gente se olvidó de los títulos que dejó Zambuesa cuando estuvo jugando. Toda la gente se olvidó de esas tardes de ir a la cancha en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, donde Vicente Sánchez la rompía de una forma interesante. Entonces, es raro cómo a alguien activo, puta, lo amamos, lo solapamos, e incluso hay gente que pidió que se le cumpliera un capricho imaginario porque nunca existió. Así, entonces, insisto, si a mí me preguntan, y digo, así se los digo, si a mí me preguntan, yo no pongo a ningún jugador por encima de la institución. Ninguno. Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero es eso. Es así de fácil, y eso debería de ser no solamente en el Toluca, en cualquiera. Pero bueno, eso es así de fácil, y pues al final del día va a estar ahí. ¿Cuál coco? ¿De qué habla? Es que, ay, la gente no puede entender que al final del día tenemos que llevar un orden en el tema, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema. ¿Qué va a pasar con Rubén Zambuesa? Honestamente no lo sé. Va a estar interesante lo que llega a suceder, porque recordemos, cuando llega Rubén Zambuesa el pasado verano, pues digo, obviamente todos nos volvimos locos, nos emocionamos y al final del día sí levantó muchísimo al equipo. Insisto, es el mejor jugador del Toluca, la mejor contratación en los últimos 10 años. Así es que creo que vale mucho la pena lograr esa renovación del contrato de Zambuesa. Ojalá que se pueda quedar y retirar aquí. Creo que sería perfecto y profesional y padrísimo. Sin embargo, así se los digo... Sin embargo, insisto, no pueden poner a nadie por encima de la institución. Eso es un hecho. Así es que bueno, ojalá que algún día haya alguien que diga mi sueño es retirarse en Toluca. Porque lamentablemente la gente se va y presume de que prefiere estar en otros equipos. La gente se queda y algunos hasta lo presumen. Que quieren estar en otros equipos, como el caso de Zambuesa. O sea, al final del día es eso. Quiero retirarme en América y no se puede. O sea, está interesante eso. A pesar de que el tipo es un profesional y todo, y no tengo nada en contra de él. Al contrario, se me hace el gran jugador. Pero en verdad, creo que vale la pena poner eso, pesar ese tipo de cosas. ¿Qué se está haciendo mal en el Toluca? Para que nadie en estos momentos diga, me quiero quedar en el Toluca. Para que nadie en estos momentos diga, mi sueño es estar aquí en el Toluca. Eso es, en verdad... Lo que creo que valdría la pena voltear a ver y decir qué están haciendo mal allá adentro. Pero bueno, ahora sí, vámonos con ese tema. El siguiente de ellos, y es interesante lo que vamos a platicar, es el tema del superliderato de Toluca. Como ustedes bien ya lo saben, Toluca está en la primera posición de la tabla general. En estos momentos de 9 puntos disponibles, pues Toluca tiene 7. Toluca suma 7 puntos en la tabla general. La verdad es que se me hace un buen arranque, un buen inicio del torneo, como lo dije el pasado domingo en Entre Diablos. El mejor inicio del torneo en los últimos años, se los digo así. Así es que creo que... Híjole, creo que vale mucho la pena voltear a ver qué se está haciendo de este lado. Mucha gente, y eso es lo que más me indigna o me llama la atención, a pesar de que ahorita se tiene un liderato, sí, pueden decir apenas es jornada 3, sí, güey, pero en jornada 3 hace unos cuatro torneos, estábamos en último lugar. O sea, el tema aquí es, en verdad, no estoy viviendo que amen a Cristante, solo estoy diciendo, güey, en serio... Hay gente enojada con Cristante porque están en primer lugar. O sea, ese es el tema que en verdad no lo veo. Y ya no digas Cristante, con los mismos jugadores. O sea, es decir, hoy yo no entiendo. Si a mí me preguntan, yo no entiendo la titularidad de Rodrigo Salinas. No la entiendo bajo ninguna circunstancia. Pero con todo y que es bien malo y todo lo que decimos, porque al final se sigue diciendo, pues Toluca está en primer lugar, cabrón. Entonces, creo que esa parte sí es la que tendríamos que darle el beneficio de la duda a lo que está haciendo el director técnico, porque de una u otra forma, sí, tal vez habrá gente que diga, es que cómo ponen a Torres Nilo de central cuando lo puedes poner de lateral y puedes poner a Jared Ortega. Y sí, ese sería el cambio, por así decirlo, más lógico. Sin embargo, vamos a voltear a ver y vean, Torres Nilo lo ha hecho perfectamente de central. Uno. Dos. Barbieri, lo mismo. Digo, se ha tenido un par de fallas, pero bueno, Barbieri lo ha hecho bien. Rigonato es el líder en balones recuperados de toda la liga. Y hay gente que aún así lo quiere en la banca y quiere poner a Torres Nilo para poner a Jared Ortega. Cuando ahorita el que lo está haciendo muy bien es Torres Nilo de central, Rigonato de lateral. Y por supuesto, en este caso, Rodrigo Salinas no se ha visto tan mal, si lo quieren ver así. Y están saliendo las cosas. Entonces, ¿es mérito de los jugadores, como lo está diciendo Manuel Víctor? Definitivamente sí, es mérito de los jugadores. Todo lo que está sucediendo creo que está en buena forma. Pero, pues digo, estos mismos jugadores... Bueno, no, la verdad es que no. El equilibrio que se le dio al medio campo con el Gallo Vázquez y Baeza, creo que eso sí lo hubiera querido tener tal vez el Chepo o algo. Y lo peor de todo es que, como decíamos, ¿no? Y hubo un gran tuit que me encantó del Diablito, que decía, cuando se hace oficial la contratación de Zambuesa, dice, güey, ahora lo que hay que hacer es rezar porque el Chepo no lo ponga de central. Porque si algo sea el Chepo es innovar posiciones de tal forma que no tenía nada que ver. Entonces, digo, al final del día ahí están. Dicen que son sin fundamento. No son sin fundamento. Tenemos 7 puntos en estos momentos en la tabla general. Somos líderes generales. El jugador con más balones recuperados de toda la liga, no solo del Toluca, de toda la liga, se llama Diego Rigonato. La mejor defensiva en estos momentos de la liga, si no estoy mal, es la del Toluca, y lo voy a consultar en estos momentos. Así es que, y digo, la gente dice, son sin fundamento, ¿de qué me están hablando? La mejor ofensiva de la liga es la del Toluca, y la defensiva en este caso es la cuarta mejor. La cuarta mejor defensiva. Entonces, ¿de qué me están hablando? Teníamos la peor defensa del torneo hace unos torneos. La peor defensiva de la liga hace unos torneos. Y ahorita que estamos en 4, se me ponen a decir que son sin fundamento. ¿De qué chingados me están hablando? O sea, al final del día, las estadísticas están ahí, las formas están ahí, y de una u otra forma, insisto, a la gente le puede gustar o no cómo juega el Toluca. Eso ya es un tema de cuestión de gustos. Ahorita, lo que está sucediendo es que Toluca está en primer lugar de la tabla general. Es la mejor ofensiva del torneo, la cuarta mejor defensiva del torneo, y de ahí está sucediendo las cosas interesantes. Yo lo que diría es, den chance de trabajar y vamos a esperar a que suceda. ¿Qué va a pasar en la jornada 7, jornada 8, que es más o menos cuando se espera, según lo que dijo el director técnico? Lo que se espera es voltear a ver al Toluca con un mejor volumen de juego, etcétera. Bueno, vamos a ver qué sucede, y si no sucede, ya podemos en este caso voltear a ver y decir, oye, pues me vendieron esto y no me lo dieron, ¿no? Y eso ya es otra cosa. Así es que creo que esa parte es la que vale la pena por ahí poner el ojo, ¿no? Ahora vamos a platicar acerca de la llegada de Paolo Irizar. Me voy a ir un poquito rápido porque si no aquí nos vamos a amanecer y ya van a dar casi las 11 de la noche. Paolo Irizar, este jugador que tiene 23 años, ya jugó en el Querétaro, jugó también por ahí en el ay, se me estaba yendo, se me fue el otro de Tijuana, perdón. Y pues bueno, ahorita ya está en el Club Deportivo Toluca. Este jugador se me hace una gran contratación por parte del Toluca. Ojo, y es aquí donde digo, no mames. Vimos a Irizar, lo vimos jugar con la selección en el Nemesio 10. Lo vimos jugar con Querétaro, lo vimos jugar en Tijuana. Y por supuesto también hemos visto pues, dos, tres actuaciones interesantes. No estoy diciendo que sea el que va a quitar a Triverio de la titularidad o lo que quieran. Lo que sí es un hecho es que el que llegue alguien con 23 años puede ser a todas luces bueno si tiene la calidad. El que sea seleccionado sub-23 a mí me da buena espina. Digo... Por ahí alguien decía, y con toda la razón, te mando un abrazo, Angélica de Diego, decía que Adrián Mora también fue seleccionado sub-23 y pues vean quién es Adrián Mora, ¿no? Entonces, definitivamente sí, creo que no vale la pena también decir ya vamos a estar aquí al 100 porque ya llegó el matador que queríamos. La gente llora, ruega y pide a Dios que llegue un delantero matón. Y yo les decía en estos momentos que, pues en estos, pues digo, sí, a mí me encantaría que llegara un delantero matón, pero no va a llegar. Ya llegó Paolo Irizar, yo creo que con eso se cierra el mercado de fichajes para el Toluca, creo yo. Se me hace una buena contratación porque, pues puede ser un jugador que si le das los minutos, le das la confianza, y en una de esas en racha, porque sabemos que el fútbol es de rachas totales, obviamente de talento también, pero también las rachas cuentan. Si tú le das la confianza y en una de esas en racha como delantero, pues puede ser el que venga a sacarte las papas del fuego cuando, pues por ahí, esté mal Estrada, esté mal Triverio, quien sea. Y ahora, que quitar a Triverio de la titularidad tampoco es como que sea un gran mérito, ¿eh? O sea, es decir... Yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. A pesar de que a mi punto de vista el partido anterior Triverio dio un buen juego, los minutos que se le dio, que fueron, si no estoy mal, 16 minutos. A pesar de eso, creo yo que sí, jugar con Triverio a veces es jugar con uno menos. O sea, eso no quito los dedos del renglón, ¿no? Así es que bueno, hay que tomar esa parte. Yo diría, vamos a darle oportunidad, así como se le dio a Jared Ortega. Y es ahí donde volteo y digo, güey, hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y por supuesto, hay que ser congruentes. Y el tema principal es este. Cuando llega Jared Ortega, pues todos sabíamos que era un seleccionado sub-23 de Alamérica. Y por oídas de gente que lo había visto jugar y demás, decían, es buen jugador. En algún momento se pedía, oigan, no teníamos jugadores, estaba Maidana que no hacía nada, estaba Sauro que tuvo un mal inicio de torneo y después se convirtió en parte fundamental de la defensa, y muchos jugadores en aquella línea de 5 media improvisada por parte del Chepo de la Torre y por supuesto después Carlos Adrián Morales también su línea de 5 y... Se le da la oportunidad a Jared Ortega, lo hace muy bien 5 partidos y hoy incluso, así se los digo, hoy incluso, pues hasta estamos reventando a Hernán Cristante por no poner a Jared Ortega como central y recorrer a Torres Nilo a la banda, ¿no? Entonces, creo que eso puede llegar a suceder con este muchacho. No estoy diciendo que vaya a ser, insisto, el killer de que necesitamos, pero así como llegó Jared Ortega y lo vimos y demostró, pues creo que es la misma oportunidad que se merece en este caso Paolo Irizar. Y esto se lo digo a los aficionados que sin verlo jugar con la camiseta del Toluca, ya están diciendo, ni madres, es otro Propelas, es otra de esas pinches contrataciones de relleno, es otra de esas contrataciones que no vale madres, no tenía que haber llegado. La verdad es que la está cagando la directiva, ¿cómo es posible que Ciña permita este tipo de pendejada? O sea, eso es lo que quiero decirles, a toda esa gente que en verdad está... dando ese discurso ahorita, cabrón, primero véanlo en verdad jugar y ya después juzgamos, cabrón. O sea, y digo véanlo no con la camiseta del Querétaro, no con la camiseta del Tijuana, con la camiseta del Toluca, que fue lo mismo que hizo aquí Jared Ortega. En el momento que lo vimos jugar con la camiseta del Toluca y lo hizo de forma adecuada, cabrón, hasta ahorita no festejamos que se fuera Alan Medina y que ya Jared Ortega fuera del Toluca. Entonces, insisto, un poquito de congruencia para todos. Vamos a dejar ese tema ahí. El tema de Joao Plata. Joao Plata, interesante. Joao Plata jugó. Joao Plata, Dice, no creo el... Antes de llegar al tema de Llevaba Plata. Es que estos son los comentarios que en verdad... No creo, el vato está chavo y puede que tenga futuro. Sí, está chavo, pero insisto, Jared Ortega... Vamos a ver cuántos años tiene Jared Ortega. Este señor tiene 23. Paolo Urizar tiene 23. Y Jared Ortega, en estos momentos de la vida, tiene 20 años, cabrón. Y estamos exigiendo que Hernán Cristante lo ponga de titular. Así la incongruencia en Toluca. Es decir... Un chavo de 20 años lo exigimos como titular, pero este güey tiene 23. No, ni no va a funcionar. No, ni madres. Yo creo que no. O sea, hay que ser congruentes en ese sentido. Como aficionados, creo que necesitamos reflexionar mucho lo que está sucediendo. En verdad está cabrón. Pero bueno, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a... El tema de Joao Plata, rapidísimo. Joao Plata, como bien lo vieron, pues ya al final, o sea, estamos hablando de después de 3 partidos, logró estar en un partido en la era de Cristante. Y en esta era de Cristante, pues bueno, Joao Plata no lo hace mal. Termina anotando el gol que, al menos a mí, me dio respiración. Es decir, cuando ya dije, ya, Toluca va a ganar, que aparte fue la última jugada del partido. Pero antes, pero de verdad, los últimos 5 o 6 minutos del encuentro... Toluca sí tuvo una serie de llegadas, por ahí una mala salida de García. Bueno, no fue mala, fue buena. Sin embargo, se me andaba pasando otra vez. Entonces, ese tipo de cosas son las que, híjole, creo que poco a poco tendría que ir Hernán Cristante mejorando. Joao Plata llegó y anota gol. Lo que creo que sí la regó aquí el buen Plata, no con el gol, qué bueno que lo haya anotado y qué bueno. Y ojalá que tome la confianza y... se pongan los pantaloncitos como hombrecito y se ponga a jugar de verdad en vez de estar haciendo otras cosas. Pero en verdad, el tema de Joao Plata lo quiero resaltar porque, cabrón, metes un gol. A ver, Joao Plata llegó, si no estoy mal, hace 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que jugó todo el Guardianes, bueno, jugó todo el Guardianes 2020 y pues hasta ahorita en 3 partidos. Y en todo ese tiempo... si no estoy mal, ha anotado un solo gol. Porque me acuerdo que en su debut en contra del Mazapán, le dieron el balón, tira, mete un golazo, pero termina anulándolo con el VAR. O sea, el VAR termina anulándolo. Entonces este cabrón, después de 6 meses, mete un fregado gol, un pinche gol, y el cabrón ya se cree Dios. Y todavía le hace así como que, a ver qué dicen, no los escucho, güey. Ponte a jugar, cabrón, es lo que digo, por eso pónganse los pantalones como hombrecitos, pónganse a jugar y dejen de estar haciendo estupideces, cabrón. O sea, metiste un gol, un fregado gol en 6 meses. Sí, no jugó el torneo pasado, pero ¿por qué no jugó? Habrá que ver por qué no jugó y ese es el punto. Para todo teníamos un cierto carácter y para todo. Sí, ¿explicó la celebración? Pues sí, güey, pero pues es que ese es el punto. Yo en estos momentos puedo... jugar y si meto un gol, no por eso voy a ser mejor que Cardoso como para decirles que ¿qué hubo? Ustedes me decían que yo no sabía jugar y ya vieron que sí, pues no mames, o sea, definitivamente no. Creo que definitivamente le falta un poco de humildad, no ha llevado plata a todos los jugadores y ojalá que la puedan encontrar y que puedan hacer las cosas bien. Lo están haciendo bien, están trabajando, están van de líderes y todo, cabrón, pues échenle ganitas y es lo único que les digo, pero bueno. Ahora sí, otra de las cosas, Rigodios. A Rigodios creo que lo amo. Cada día que pasa, yo amo más a Rigodios. Porque el cabrón, en verdad, lo hizo de una forma espectacular. Espectacular totalmente. Rigodios le bailó madre el COVID. Dijo, güey, tengo algo en el ojo, sóplale por acá. El jugador del Necaxa, pues por ahí termina soplándole el ojo. Y después de eso, todavía mete el gol Joao Plata y va y le planta un beso en la frente. Durísimo, sabrosísimo. La verdad es que, híjole. Yo soy feliz de ver a Rigonato, así se los digo. Me hace feliz ver a Rigonato jugando al nivel que está mostrando. No solamente porque es el líder de balones recuperados de toda la liga, sino porque en verdad está trabajando bien. Se nota que está cómodo, se nota que está tranquilo. Y creo yo que vamos a poder ver a Rigodios pues más tiempo de titular, más tiempo ahí. Entonces, para la gente que dice... pues vamos a poner a Jared Ortega. Yo creo que por ahí vamos a tener que operarnos mucho tiempo para volver a ver a Jared Ortega de titular. Y no porque sea malo, insisto. A mí me gusta Jared Ortega como jugador y hasta como persona. Está bien galán, ¿no? Pero bueno, a mí lo que yo quisiera ver a Jared Ortega y a Torres Nilo. Pero si ahorita estamos viendo que un Rigonato es el mejor recuperador de balones en la liga, tenemos a alguien que también está haciéndolo muy bien en este caso como central y demás, híjole, la verdad es que qué bueno que esté ahí y qué bueno que tengamos un Ortega, en este caso para cambio, o que si en ese momento se nos llega a lesionar por ahí algún central o algo, tengamos a un Ortega que pueda sacar las papas del fuego. Esa es la parte que no se tenía anteriormente y creo que ahorita ya. Entonces, ojalá que poco a poco el Toluca pueda ir formando ese gran esquema, esa parte que tanto nos hace falta, tener una banca que pueda ser ahí. Y en estos momentos está funcionando bien, está todo bien. Entonces, creo que, mi Rigo Dios, te mando un beso. Iba a decir una naques, pero de esas durísimas, entonces no lo voy a decir. Simplemente, échale ganas, mi Rigo Dios, por favor. Sigue estando como vas, cabrón. La verdad, la estás rompiendo y qué bueno. La verdad es que sí, me da muchísimo gusto. Y eso sí, deja de darle besos a los jugadores porque pues, te vas a contagiar de COVID. Entonces, definitivamente ahí no. Creo que ya tuviste en algún momento, así es que abusado con ese tema. Y en verdad, Rigo Dios, creo que yo me declaro tu fan. En estos momentos soy tu fan. Y listo. Ahora sí, la previa en contra de Cholos. Y acabamos el stream porque ya nos lo echamos larguito. Digo, sabíamos que teníamos que hacerlo. Ya saca el barrio. No, le iba a mandar un beso bien tronado. Ya. Con esto ya supieron qué iba a decir. Al mismísimo Rigo Dios. Así es que bueno, ahora sí. Vamos a hablar acerca de el partido donde Toluca va a visitar nada más y nada menos que a los Cholos de Tijuana. A los Cholos de Tijuana. En el nudo de globo, exactamente, un beso en el nudo de globo al mismísimo Rigo Dios. Así es que bueno, ahora sí, Toluca va a visitar a los Cholos de Tijuana el siguiente sábado 30 de enero a las 9 de la noche, hora del centro de México, 7 de la noche hora en Tijuana. Va a estar interesante ese partido. El árbitro central va a ser el mismísimo cantante Fernando Guerrero. Va a ser el árbitro central. A ver, va a estar interesante. La verdad es que él es una de las personas que pues de repente tiende a marcarle un poquito estricto al Toluca. Entonces, ojalá que lo haga bien. Ojalá que lo haga muy bien. Eso es lo que todos esperamos. Y pues bueno, a ver, en la previa, ¿qué podemos decir? Y es aquí lo que todo mundo... está preguntando, ¿quién es el Coco? ¿Por qué se llega el Coco? A ver, te los digo así. El título del stream es, o del podcast es, se viene el Coco para el Diablo. Y no es que a alguien le digan Coco. No es que va a llegar otro jugador. Ya tenemos a Irizar, ya. Ahí está. Lo que quiero decir con el Coco es que Toluca, si no estoy mal, ha ganado una sola vez en la cancha del Estadio Caliente. Entonces, esa es la parte que le digo, ese es el Coco del Toluca. El Toluca le ha ido mal y de malas cuando juega en la cancha del Estadio Caliente. Solamente se ha ganado una sola vez desde que los Xolos ascendieron. Entonces, creo que esa parte es la más, lo que hay que poner atención. Ojo, yo soy de la idea, y creo que todos, en donde definitivamente las estadísticas no juegan. Las estadísticas aquí no tendrían mucho que ver. Estadísticas pasadas, es decir, que Toluca no gana, etcétera, 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 en la cancha del Estadio Caliente. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta ciertos parámetros. La primera es que es una cancha de pasto sintético. Eso definitivamente es un plus muy a favor para los Xolos. Esa es una. La otra de ellas, pues definitivamente, es que pues ahorita Toluca trae una muy buena racha. Esa es estadística puntual de esta. La que no cuenta es, insisto, de que no se ha ganado. La de ahorita que sí cuenta es que Toluca trae una buena racha. Está haciendo las cosas bien. Ve un equipo, por así decirlo, equilibrado. En donde el medio campo ya tomó forma perfecta con Baeza y con el Gallo. Y por supuesto también los centrales, a mi punto de vista, lo están haciendo muy bien. Y adelante, pues digo, estaba funcionando bien. Hay algo interesante y hay algo que creo que vale la pena. Si se dan cuenta, y eso quiero que lo analicen, para la gente que está ahorita en vivo y la gente que nos está escuchando después, analicen esto. En las entrevistas que ha dado Hernán Cristante antes de los partidos, él ha dicho: hemos tratado de sorprender haciendo esto y nos ha funcionado. Recuerdo perfectamente el primer partido en contra de Querétaro. Lo que dijo Cristante fue: Y eso analícenlo. No porque sea Cristante, pero me gusta porque eso es hablar de fútbol. Querétaro venía trabajando con una salida que ya venían trabajando desde el torneo anterior. Entonces, lo que dijo Cristante es: yo quise sorprender a Querétaro haciendo una presión en esa salida que tenían. Analizaron cómo estaba formado Querétaro y diseñaron el equipo para que pudiera jugar en contra de Querétaro de esa forma. Lo que sucedió ahí interesante es lo siguiente: Toluca apretó e hizo que Querétaro jugara al balonazo y le salió. No fue un partido fácil, no fue un partido donde digamos, porque ya sabemos el tema de Maganda y todo lo que va a pasar, o sea, no voy a decir eso. Sin embargo, funcionó. Entonces, yo creo que por ahí puede venir el tema de que ahorita vaya a haber por ahí un cambio. Muy probablemente vaya a haber por ahí un cambio en la alineación. Y no es que vaya a sacar a Salinas y vayan a... Que ese sería mi cambio lógico, sacar a Salinas y meter al Dedos López. Yo creo que no. Yo creo que va a haber por ahí algún cambio en la estrategia. No sé cuál, honestamente. Pero como bien lo acaban de decir, los Xolos de Tijuana, digo, no es que vayan así como que muy perfectos que digamos. Pero también no han recibido gol. O sea, es decir, vamos a regresarnos a la jornada 1. Y Tijuana empató 0 goles por 0 en contra de los Pumas. Empató 0-0 en contra de Juárez. Y después terminó ganando 1-0 en contra de Puebla. ¿Qué quiere decir? Que al menos el tema defensivo lo están haciendo bien. Eso es un hecho, ¿eh? El tema defensivo al menos lo están haciendo bien. El ofensivo, quién sabe. Y qué bueno, porque tenemos allá a San Rigo Dios y por supuesto a Luis García. Pero creo que por ahí puede ser la ventaja. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que Toluca puede salir más ofensivo. No sé si todo el partido, pero creo que sí puede salir un poco más ofensivo. Habrá que ver qué pasa. Ahí es en donde creo que puede cambiar un poco el parado táctico. Aunque si a mí me preguntan, va a repetir, pero vamos a ver qué pasa el siguiente sábado. Vamos con ello a la alineación. Vamos a la posible alineación del Toluca, que insisto, va a repetir. Yo creo que a mí me gustaría que Toluca, insisto, hiciera el cambio de sacar a Salinas y meter al Dedos López. Por ahí Dedos López de un lado, Rigo Dios del otro lado, Barbieri y por supuesto Torres Nilo. Los dos contenciones habituales, que ya sabemos que es el Cerrucho y por supuesto el Gallo Vázquez. Zambuesa adelante del Dedos López, o en este caso de Salinas. Del lado izquierdo estaría, por supuesto, Kevin Castañeda. Y adelante, Pedro Alexis Canelo junto con Michael Estrada. O sea, es decir, el 4-4-2 habitual que ya estamos viendo en diferentes ocasiones. Sin embargo, bueno, insisto, esa sería la alineación, la que creo que va a ser la más probable. Pero insisto, no les vaya a sorprender que en una de esas Toluca salga más ofensivo por analizar al rival. Y este rival, insisto, no ha recibido gol en estas tres jornadas. Entonces, esa parte creo que puede ser interesante. Sinodal para el Toluca, desde luego que va a ser un buen sinodal, como dice el mismísimo saldivarismo señor Toluca, que también le mando un beso en el nudo de globo. Yo creo que sí, definitivamente va a ser un buen escenario y un gran sinodal para el Toluca, porque puede llegar a ser que por ahí Pablo Guedes se vea medio presionadón. Como lo acaban de decir, presiones altas y agresivas como contra Chivas, exactamente. Eso es, creo que, algo interesante que puede llegar a ser el Toluca. Es decir, defendiendo, cuando no tienes la pelota, pues defendiendo desde arriba. Y por supuesto, la mejor defensa sería tener la pelota. Entonces, esa parte creo que va a ser forma interesante lo que pueden llegar a ser estos dos muchachos. Es decir, los dos contenciones. Cómo pueden retener el balón, arrastrarlo lo más que se pueda durante la cancha. Y por supuesto, dársela al dios de los dioses, que es Rubén Zambuesa, ¿no? Entonces, esa parte está interesante. Yo creo que podemos ver por ahí algo bueno. Toluca, pues bueno, híjole, esa podría ser la posible alineación. Si a mí me preguntan un pronóstico, está bien reservado, porque este pronóstico sí veo muy, muy complejo el partido. Va a ser un gran sinodal, insisto, porque es alguien que no ha recibido gol. También, no es que anote muchos, ha anotado uno. Pero al final del día quiere decir que defensivamente lo están haciendo bien. Yo creo que Toluca va a ganar, va a continuar con esta racha. Yo creo que va a ganar. No espero un partido. Para la gente que dice yo ya quiero ver al Barcelona de Guardiola, no lo van a ver. No esperen ese partido. Toluca yo creo que va a ganar, pero va a ganar por la mínima. Así, por la mínima. Va a ser un partido cerrado, un partido de un gol. Y yo creo que Toluca va a ganar 1-0. Ahí es a donde yo creo que puede ir la situación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay alguna sorpresa. Vamos a ver, por supuesto, también si Hernán Cristante hace algo. O, en este caso, si... ¿cómo decirlo? Si Hernán Cristante quiere tratar de sorprender. A mí lo que me gusta es eso de un director técnico. Que con lo que tiene, pueda analizar al rival de acuerdo a cómo juega y preparar. Esa es una de las formas de dirigir. Y la otra de ellas era la que decía La Volpe, que bueno, en aquel 2002 le funcionó. Es decir, yo aquí, a mí no me importa cómo juegan los demás, a mí me importa cómo juego yo. Y mientras mi estilo de juego y mi esquema de juego esté equilibrado y como yo lo decido, los demás que se agarren, porque yo estoy trabajando perfectamente. Esa es otra forma de ver las cosas. Entonces yo creo que Toluca va a ganar 1-0. ¿Sí? Exactamente, lo más seguro es que sí, mi estimado Toluco RS. Seguramente, a ver, no seguramente, se los voy a confirmar en este instante. Toluca va a estrenar uniforme blanco. Híjole, esto se va a ver delicioso, se va a ver padrísimo. Porque vean, uniforme blanco, short rojo, calcetas blancas, demonios, eso se va a ver súper elegante. Y si a eso le sumamos que la playera blanca está súper, pero súper elegante, creo que va a ser una gran indumentaria la que va a mostrar el Toluca. Playera blanca, short rojo y calcetas blancas. Yo creo que Toluca gana 1-0. Será un partido muy complicado, pero ojalá que así sea. Y ojalá que se vean más goles, ¿no? O sea, mucho más y que gane el Toluca, pero eso es lo único que pedimos. Así es que bueno, creo que ya con esto hemos llegado al final, ahora sí, al final de este live. Disculpen ustedes, recuerden que se trabó la transmisión, tuvimos que por ahí hacer una... Bueno, volver a entrar y hacer por ahí un par de cosas, pero ya, afortunadamente después de eso ya no pasó a mayores. Estoy renovando el setup que tengo en estos momentos. Ya para el eso me da muchos nervios, pero bueno. Voy a estrenar computadora para el siguiente domingo. Esperemos poder tener una mejor transmisión y, pues bueno, sin menos ruido y todo lo que está sucediendo. Por ahí, para la gente que no lo sabe y quiero aprovechar, que todavía hay mucha banda, les pido que vayan a mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde hablo de tecnología y voy justamente a platicar acerca de un tema geek de computadoras gamer. Esa parte creo que vale la pena que para la gente que quiera o que esté interesado en cómo armar una buena computadora y todo eso. Yo me acabo de armar una, y está quedó increíble y les puedo apoyar a mucha gente. De verdad, me puse a ver precios, para la gente que no lo sabe, me puse a ver precios rapidísimo y no les quito más tiempo. Y la verdad es que, los precios están muy altos. Y yo, con muchísimo menos dinero, hice una gran computadora. Les voy a platicar todo, ahí les dejé el canal. Así es que bueno, la tabla porcentual, si ya está, aquí está, tabla del cociente, pero solamente es la tabla del cociente actual. En estos momentos Toluca se encuentra en la posición número 11 de esta tabla del cociente. Pero insisto, esta es la actual, no es la de la siguiente temporada. Así es que esa la vamos a ver para el siguiente live. Así es que bueno, sí, para la gente que pregunta, vamos a tener live después de que Toluca le gane a Xolos, por supuesto que sí, nos vemos aquí a las 11 de la noche en cuanto acabe el partido, 5 o 6 minutos después estamos por acá. No prometo estar sobrio, no lo sé, pero vamos a estar por acá y vamos a platicar. Así es que bueno, muchísimas gracias, en verdad, gracias a toda la banda, gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Nos vemos el siguiente sábado después de que Toluca pues le gane a los Xolos de Tijuana. Cuídense, les mando un fuerte abrazo, quédense en casa y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los